Antes que nada, estamos con la doctora Nora Cecchini, que me acompaña hoy en el programa, el operador que es Eduardo Santi, y falta una de las chicas, es Adriana de Petris, que es la narradora. Vos viste la foto en esa revista que te mandamos, que yo te mandé para que vos vieras. Bueno, es la primera vez que en la Antártida se ha designado a una mujer como jefa de una base permanente, ¿no? Jefa de la base antártica Carline Mayor Vanessa Pía. ¿Es así, correcto?
Sí, es correcto. Está muy bien hecha la presentación, así que muchas gracias.
Bueno, una pregunta que quiero hacerte. Primero que nada, ¿cómo se llega a la base Carline? Porque todos hablamos de la base Marambio,
Esperanza,
y de la Carline no lo hacemos. Espérame un momentito, por favor. Eduardo, grabala, gracias. Estoy diciendo que la guarde porque tengo que mandársela después al comando en jefe que me la ha pedido. ¿Cómo se llega a la base Carline?
Bueno, para llegar a la base antártica, como cualquier otra base, digamos, uno tiene que formar parte del plan anual antártico, parte de un proyecto, o bien haber reunido las condiciones de parte de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto Antártico para llegar ahí. Después, puntualmente, de los modos, se puede llegar a través de lo que es más común, a través de aviones. El Hércules C-130 es un avión utilizado en la Guerra de Malvinas y en muchas operaciones. Actualmente se hacen viajes a comisiones de paz durante todo el país. Bueno, a través de esos aviones se sale del Palomar a Río Gallegos, un vuelo de 5 o 6 horas aproximadamente. Después de Río Gallegos se hace una escala a la Antártida directamente, un viaje cerca más cortito, de 3 horas aproximadamente. Ahí se llega a la isla 25 de Mayo, que es la isla que está en la base Carline, pero se llega a un aeropuerto internacional chileno, la base antártica Frey. Sería, digamos, como la base Marambio nuestra.
Claro.
Una vez que llegamos ahí, nosotros estamos cerca de 30 kilómetros, es como en la vuelta desde la isla, estamos del otro lado. Ahí hay un buque de la Armada Argentina, y ese buque, uno se sube primero a un gomón, a un bote, para poder ascender, y el barco está en la zona siempre esperándonos. O sea, ellos tienen que coincidir cuando está el vuelo, tienen que estar en la zona. Nos subimos al barco ese en un trayecto de media hora, una hora, llegamos a la base. Una vez que estamos en la base, también vuelve a descender el bote o sale. Como la base Carline es la única que tiene estos botes, así que tiene la ventaja, normalmente siempre la gente de la base, ya los buzos están alistados.
Claro.
Y sacamos ya los botes por ahí un poquito más rápido, y en los botes llegamos a la base.
Bien.
Ese sería el trayecto.
Bien. ¿Desde cuándo, a pesar de tu rango, sos mayor, sos jefa, pero sos tan joven, por eso te estoy tuteando, si me lo permitís, Vanessa?
Sí, por favor.
¿Desde cuándo sos jefa y cuánto tiempo vas a estar en la base?
Bueno, el relevo de los jefes se hace normalmente en diciembre, diciembre, enero, esa es la fecha que se hacen los cambios, siempre en el verano, esperando las mejores condiciones por toda esta logística que les mencionaba recién, y el relevo se hace al año siguiente en esa misma fecha. Digo normalmente porque, bueno, a veces cuestiones meteorológicas no los permiten, cuestiones logísticas, cuestiones de salud, como por ejemplo test de COVID, otras cuestiones. Entonces normalmente tenemos esa fecha, diciembre, enero, hasta diciembre, enero del año siguiente. Pero empieza esto con una preparación previa. Mi nombramiento fue el mes de octubre. Yo el mes de octubre fui designada como jefa de base. Y a partir de ese momento, en noviembre me empecé a reunir con mi gente, a tomar contacto con ellos y empezamos a preparar la carga. Así que hay un trabajo previo, digamos, de conocernos, un trabajo previo de preparación que se hace antes de llegar a la base, entonces donde uno ya está ejerciendo el mando sobre las personas, digamos.
Claro.
Antes de llegar a la Antártida ya.
Yo sé que estás muy capacitada porque sos artillera, montañista, instructora militar de esquí, escaladora avanzada, antártica, especialista en inteligencia y meteoróloga, entre otras aptitudes, porque también sé que sos karateca. Estás altamente calificada para este puesto. Es todo un desafío, ¿no?, para cumplir esta misión en la base. ¿Qué representa principalmente, qué caminos abre principalmente para las mujeres?
Bueno, yo creo que lo que primero marca y lo más importante es que es la capacitación, que es fundamental para cubrir el puesto. Y después no importa, digamos, el sexo, no importa ninguna otra cuestión, no sé, cultural, étnica, de nada, de otras cuestiones, sino lo importante es la capacitación y que queda demostrado que las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto Antártico especialmente, no hay una distinción, un favoritismo, una discriminación, como lo podemos llamar, que también eso es importante y también es lindo, digamos, que lo sepan y que cualquier persona lo puede realizar, que en el ejército, en las Fuerzas Armadas, no hay un tipo de discriminación o de perjuicio, que queda claramente demostrado en los hechos, y eso es lo importante, es decir, más allá de palabras, y que sabemos que es así, que al momento de que llegó una persona, digamos, al grado, porque también pasaba eso, que no había llegado también otra persona que tenga el grado de mayor y que esté en la capacidad de la parte de cuerpo comando, hablo, porque si bien hay lo que es sanidad y otras especialidades, hay mujeres que tienen mucho más grado que yo, pero bueno, entonces sí, bueno, cuando estuvo la oportunidad no hubo ningún tipo de recelo ni nada.
Como, como mujer, ¿te puede generar algún inconveniente? ¿Tenés que esforzarte más que un hombre?
No me genera un inconveniente, pero sí hay una cuestión natural en nuestra cultura que gracias a Dios ha ido cambiando a través de los años, que hay una cierta reticencia, una cierta duda, en una cierta, digamos, poco de, sí, creo que dudas, entonces uno tiene que estar muy, muy segura, muy capacitada, tiene que hacer quizás un esfuerzo un poquito más grande para poder, digamos, llegar a convencerlos y demostrar, bueno, que las órdenes, que no significa que uno no se equivoque, somos seres humanos, pero que uno está impartiendo, que está tomando una decisión importante sobre la vida de ellos, sobre la administración de la base, es la correcta. Y eso hay que demostrarlo, hay un trabajo muy fuerte al principio y bueno, después una vez que ya uno logra demostrar eso es mucho más fácil, que por ahí naturalmente al hombre, creo que es una opinión personal, digamos, creo que es un poquito más fácil. Surge esa, como esa duda, esa duda.
¿Cómo es darle eso? Porque esa es la pregunta también, ¿cómo es darle órdenes a los hombres, ¿no? Sobre todo de las Fuerzas Armadas, que están acostumbrados a las órdenes, pero siempre a las órdenes dadas por un superior hombre. Y en este caso,
bueno, sos la... Siempre...
Sí, sí, adelante.
Yo siempre, digamos, cuando llego, nosotros impartimos, bueno, el jefe imparte su orientación, es algo muy muy común, y que dice, bueno, ¿cómo se va a trabajar y qué es lo que él espera? Yo siempre remarco, empiezo mi orientación dando nuestra misión, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir a lo largo de un año, entonces explicándoles cuál es la razón de ser y que en esa razón de ser, esa misión que tenemos que cumplir, van a estar orientados todas mis órdenes, mis decisiones. Yo después también les hablo mucho del marco legal, que es fundamental ver en qué marco legal estamos insertos, en el Tratado Antártico, en las leyes militares, en un decreto que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2018, que es puntualmente para esta base. Entonces, explicándoles que uno se, o yo particularmente, me voy a manejar dentro de ese marco y que mis órdenes no van a estar fuera de las leyes, los reglamentos y estatutos. Entonces, bueno, eso es lo primero y que yo se los marco. Entonces, ellos ya saben cómo voy a trabajar y cuáles van a ser mis pautas, estableciendo claramente los objetivos. Tenemos que ir acá y el modo que vamos a llegar a ese objetivo. Habiendo una comunicación clara de las intenciones desde el momento uno, se me facilita mucho. Y después es el día a día, estando a la par de ellos, viendo, charlando, preocupándome por ellos. Cuando traen un problema, resolvérselos, escucharlos, no ser un mero receptor, sino resolver las cuestiones. Y bueno, las órdenes se imparten. El ambiente antártico es un ambiente, no es un ambiente militar, es un ambiente totalmente destinado a la ciencia y a la paz. Si bien estamos haciendo operaciones logísticas, las órdenes y el planeamiento es un poco diferente.
Sí, clarito, bien, bien clarito, Vanessa. ¿De dónde sos oriunda?
De San Rafael, Mendoza, un departamento que queda bien al sur de la provincia. Y bueno, después tengo mi mamá, que es nacida y hasta su juventud la vivió ahí en Córdoba.
Ajá, cordobesa.
Es cordobesa, sí, tengo mis familiares ahí. Bueno, muchos años viviendo en Buenos Aires.
Sí, ¿a qué edad ingresaste al ejército? ¿Y por qué? ¿Tenías algún referente en la familia?
Entré a los 18 años, rindiendo un examen de ingreso, y no tenía ningún referente, ningún conocido. Inclusive San Rafael se caracteriza por ser una ciudad que no hay una fuerte presencia militar, si bien hay una sección de inteligencia, es una sección muy muy chica y que tiene sus actividades especiales, que bueno, que uno no tiene mucho contacto, como quizás ahí en Córdoba, otras provincias, que hay un regimiento, un grupo de artillería, unidades mucho más grandes y con más personas. Es una unidad muy chiquita, así que bueno, fue una vocación, un gusto desde la información que se veía en la televisión, la idea de lo que representa ser militar, que representa un esfuerzo, representa un estado físico, un entrenamiento físico, representa que es un sacrificio, representa estudio. La imagen esa de que uno ve, o la que yo tenía en ese momento, digamos, lo que había idealizado de vestir un uniforme, de dar la vida por la parte de esa vocación, eso fue esa idea de un adolescente de 18 años, fue lo que me llevó a querer entrar en el ejército. Bueno, y después por ahí lo poquito que uno iba viendo o hablando con las personas, por alguno que llegaba a ser, no, había un retirado en la ciudad, entonces bueno,
claro,
el conocimiento iba y hablaba con él. La realidad es que mi familia no había ninguno.
Claro, hablando de la familia, ¿cada cuánto tiempo ven a la familia? Si es que la ven o pasan todo el año. ¿Cómo?
No, acá en la Antártida no lo vemos, y por ahí inclusive hay muchas personas que pasan 2 años con su familia físicamente, digamos, porque hay que hacer los que vienen por primera vez un año de curso más un año de vivir en la Antártida. Entonces es el curso en el ejército, digamos, que más largo, con la preparación, y porque una vez que nosotros terminamos el que vienen por primera vez, no en mi caso, cuando volvemos al continente antártico, ahí uno tiene la aptitud antártica, digamos, es decir, bueno, ya uno se ganó la distinción de ser antártico. Entonces prácticamente se tarda 2 años, son los cursos anteriores, en lo máximo que he estado para obtener un título o una aptitud es 1 año. Entonces aquel que vive, por ejemplo, hay muchos chicos también, volviendo a hacer referencia de Córdoba, y no traen toda su familia por 1 año para hacer el curso.
Claro.
Entonces están todo el año lejos y más el año acá. Entonces bueno, también son cuestiones que porque yo lo sé, que los tengo en cuenta, es un una vocación que uno hace por cumplir un objetivo y que está lejos. En mi caso, bueno, hace solamente un año.
Claro.
Porque como ya viví en Buenos Aires, es distinto.
Claro. Vanessa, ¿cuántos son los integrantes de la base? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres? Si tenés mujeres soldados, militares.
En el verano, sí, en el verano es muy muy mixta la población, hablamos de cerca de 80 personas, inclusive actualmente estaría cerca del 50% de hombres y de mujeres, porque hay gran cantidad de científicos. Hasta un momento, hasta unas dos semanas, llegaban a ser un poquito más las mujeres. Eso es, digamos, ahora en el verano, por esta tía. Y durante el invierno, ahí sí cambia rotundamente, pasaremos a ser cerca, no sé, del 20%, 10% de mujeres. Y el resto son varones, somos en total 26 personas.
Eso es en el invierno, ¿verdad?
Eso es en el invierno, sí. Y respondiendo a tu pregunta, los militares, de esos 26, 20 somos militares y 6 civiles, que entre ellos hay personal técnico, informáticos, hay dos logísticos de la Dirección Nacional del Antártico, dos del Servicio Meteorológico, y dos científicos que llegan a ser, bueno, entonces,
claro, porque es una base científica, la base Carlini.
Sí, todas las bases son científicas. Todas las bases, entre comillas, porque son todas las bases científicas, pues es la actividad principal. Diferencia es que esta es una base antártica administrada por la Dirección Nacional del Antártico. Y las otras bases están administradas por el Comando Conjunto, pero digamos, todas las bases tienen la misma misión, o cambian un poquito, digamos, pero la finalidad esta de estar destinada a la ciencia y a la paz, la tienen todas las bases.
Bien.
Lo que cambia es la administración.
Esto de la presencia de la mujer en la Antártida, ¿es algo nuevo o ya tiene un tiempo? Yo sé que como jefa sos la primera, nunca hubo antes en ninguna de las bases una jefa mujer, pero la mujer en la Antártida, ¿es algo nuevo o ya tiene un tiempo?
No, ahora en este momento no recuerdo el momento exacto cuando vinieron las primeras mujeres a la base antártica. Primero que existe, digamos, un registro muy vago de las mujeres en la Antártida. Digamos, porque no fue documentado. Sí documentaban los viajes de los hombres, pero de las mujeres no lo documentaron. Se cree que la primera mujer que llegó, o sea, puesto por convención en la Antártida, fue la esposa de un capitán de un buque que la trajo, bueno, para conocer, y llegó a la Antártida. Esas fueron las primeras mujeres. Después una de ellas, así, esposa de un comerciante, pisó la Antártida, pero no venían a realizar trabajos científicos porque no había, y después porque no se las convocaba, porque podían llegar a ocasionar un problema, porque otras veces una mujer en un buque era mala suerte, entonces no llegaban, sí, a través de buque no podían llegar. Entonces había todo un tema que era muy muy difícil que la mujer estuviera en la Antártida. Entonces llevó muchísimo tiempo, ahora no recuerdo el momento, pero bueno, después sí vinieron acá a la Antártida cuatro mujeres, que se las llaman las cuatro de Melchior, porque fueron precisamente a esa isla, y eran mujeres científicas, pero inclusive de edad avanzada, digamos, cerca de 60, 65 años, creo que inclusive una tenía 70 años, o sea, eran mujeres grandes de edad, pero bueno, obviamente con una capacidad y un espíritu. Ellas fueron las pioneras que vinieron acá a la Antártida. Y no creo que hace más de 60 años que estoy hablando.
Sí.
No tengo bien la fecha precisa, pero bueno, si ahí buscamos las cuatro de Melchior, va a salir el dato más preciso, que fue cuando las primeras mujeres antárticas argentinas, estamos hablando.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Hay otras bases que llegaron mucho antes.
Una preguntita que me hace Nora acá, que me ha escrito, me dice, ¿qué investigación están llevando a cabo ahora, por ejemplo?
Bueno, en general en la base, Carlini tiene primero la particularidad que una línea de investigación de más de 30 años, significa que durante 30 años te están recolectando datos para realizar aportes a la ciencia. Hay trabajos en lo que es microbiología, trabajos muy interesantes como remediación de suelos contaminados a través de musgos, a través de estudios con algas, microalgas, macroalgas, y qué funcionalidad pueden llegar a tener, y después las más largas, o sea, las más con mayor trayectoria son el muestreo y censo de distintos mamíferos, es decir, de pingüinos, que acá es enorme la cantidad que hay, de lobos marinos, todo eso es el proyecto, digamos, de mamíferos. Después hay un proyecto de aves, de censado, de muestreo, para entender cómo se comportan ellos, cómo es entender su alimentación, cómo van migrando, si van cambiando o no las distintas colonias de todos estos animales en general, si siguen viniendo a la base, si hay otros años que no, si cambian su lugar, sus nidos. Después también hay muchos proyectos de parasitología.
Mucho trabajo, por lo que veo.
Muchísimo trabajo.
Mucho.
Después hay un trabajo muy, muy fuerte que se hace en oceanografía, que obtienen muestras a través de los buzos, del fondo, del lecho marino, del estudio del agua, de la calidad, estudio del aire, los distintos contaminantes del aire. Es una línea terrible, cerca de en toda la Antártica, cerca más de 100 proyectos, y acá en la base Carlini hay cerca de unos 40 proyectos trabajando.
Bueno, estábamos hablando mucho de trabajo. ¿Cómo es la recreación o el tiempo libre en ese lugar? Y ahora van a cumplir, la base cumple 40 años. Bueno, ¿cómo lo van a festejar? ¿No? ¿Cómo es un día de recreación en la base? Ya estuvimos hablando, nos contaste el inmenso trabajo que llevan a cabo, que mucha gente no sabe lo que se hace en las bases antárticas. Bueno, ¿cómo es un día de recreación en la base? ¿O cómo es?
La base cumplió el 12 de febrero, fue el aniversario, cumplió 41 años.
Ah, 41.
En esos 41 años, bueno, obviamente, sí, obvio, fue cambiando la historia, fue cambiando las actividades de recreación. Actualmente nosotros contamos con un gimnasio. En ese gimnasio también está ahí hay máquinas, hay aparatos para ejercitarse. También la mitad de ese gimnasio hay un cine también. Si bien, bueno, producto de la tecnología hace que no se utilice tanto, porque tenemos el celular disponible, porque tenemos televisión, pero tenemos ese cine. Después también, como les decía, bueno, tenemos por suerte acceso a internet, entonces podemos también de nuestros dispositivos móviles o computadoras conectarnos. Si bien no es fácil descargar películas y esas cuestiones, nos ponemos de acuerdo cuáles son las que hay, y los informáticos durante la noche, el horario más oportuno, se descargan películas, si bien hay un backup muy importante. Y después también, dentro de los límites de la base, uno puede salir a caminar, a pasear, a tomar fotos. Por ejemplo, yo ahora en este momento me traje mi equipito mate, yo estoy afuera, digamos, de la casa, estoy sentada en una piedra, tengo el mar de frente. Salí primero porque de las habitaciones se escucha todo, digamos, son muy muy finitas las paredes,
claro.
Y estaban durmiendo. Yo también, para no estar, pero bueno, este simple hecho de poder tener el mate y sentarse a la orilla del mar en sí, bueno, es una caleta. Poder mirar también es parte de la recreación. Y después, bueno, también tenemos nosotros mismos de charlar, de compartir, jugamos al truco, jugamos al Jenga, tenemos nuestra recreación que es importante, la hacemos el día viernes, es más el día de lúdico, y después el día sábado, tradicionalmente en todas las bases antárticas, comemos pizzas, una variedad enorme de pizzas. Entonces, bueno, después de las pizzas estas, bueno, quedamos charlando, compartiendo, escuchando música. Así que, bueno, toda esa es la recreación que tenemos en la poca y mucha de la Antártida.
¿Quién hace las pizzas? ¿Quién es él o la cocinera?
Durante el verano hay un poquito más de cocinero y más de ayudas. Son dos cocineros, uno es un sargento primero, Mario Nieto, y después tenemos una cabo segunda de la Armada, Agustina Corrillo, que bueno, él ya tiene aptitud antártica, ya conoce, ha estado en otras bases, pero ella es la chica jovencita, la primera que viene a la Antártida, y bueno, están todos los días, ella, bueno, no, por la verdad, viene el sábado, domingo, trabajando, hacen las pizzas, pero ellas empiezan el viernes a hacerlas, jueves, viernes, porque van armando las masas y las hace con tiempo, porque llega su tiempo, celebramos los cumpleaños, ese mismo también, así que hacen una torta, semanalmente, hacemos el festejo de todos los que cumplieron en la semana, los juntamos el día sábado y bueno, ahí se lo festejamos.
Qué bueno, vos me estás diciendo que estabas tomando mate. El silencio ahí debe ser muy importante, ¿no? ¿Cómo se siente a nivel emocional tanto silencio en la mente, ¿no? Como emoción, esa quietud, ese silencio, o lo que se escucha es todo lo natural. El silencio es importantísimo.
El silencio es importantísimo y es impactante. Yo que vengo de Buenos Aires, vivo en Paraná, en Capital Federal, obviamente el ruido, el smog es terrible, y acá es un silencio que seguramente, digamos, si acá hay alguien cerca, uno escucha lo que habla el otro, por eso, porque es tan natural, no es el aire no está contaminado, es un aire fresco, o sea, ahora lo único que se escucha es el ruido del mar, encima de la mañana está hermosa, no hay muchas olas, no hay nada, lo único que se escucha ahora es el ruido. Y sí, a mí cuando regresé por primera vez a la ciudad, lo que me mataba era el ruido, me costaba acostumbrarme, me dolía, me molestaba,
claro.
la mente, digamos, el ruido, eso fue un... además del calor, nosotros veíamos cuando es frío, volvemos en pleno verano,
claro.
Pero lo más importante fue el ruido, las bocinas, acá no hay bocina, o sea...
Claro, eso es fabuloso.
Te cuento las que yo sentía.
Es fabuloso, o sea, tanto ruido, tanto, digamos, contaminación, tanta cosa que uno no es consciente, y acá, acá sí es mucho más fácil a la comunicación, un grito y se escucha todo, es muy fácil.
¿Cuál es la temperatura en invierno, ahora?
No, hoy el día es un día hermoso, día soleado, acá son muy poquitos los días soleados, hoy está hermoso.
Mandame una foto, una foto para subir a la página. Bueno, si me permitís.
Yo te voy a mandar una foto donde estoy sentada, donde hice la nota.
Entrevista.
Bueno. Así les queda. Me estabas diciendo la temperatura del día de hoy. Más o menos.
Grado,
¿cuánto?
Más o menos un grado y va a llegar a un grado y va a llegar a menos dos a la tarde, porque a la tarde va a haber un poquito más de viento. Ahora hay cerca de 20 kilómetros por hora y a la tarde va a subir 30, 35. Entonces, bueno, ahí desciende un poquito la temperatura y la sensación térmica es mayor.
¿Y el invierno? La mínima.
Bajo cero.
La mínima temperatura llega cerca de los menos 20 grados, obviamente, esa sensación térmica también hay un poquito más, pero 20 grados bajo cero es muy muy fácil de llegar a esa temperatura. Hablando siempre de promedio.
Sí, ¿no? sí, por tenemos. Supuesto. ¿Cada cuánto le llegan los suministros? Los alimentos y todas esas cosas.
Una vez al año.
O sea que hay que arreglarse.
Una vez al año, en verano. Sí.
Y si llega, sí, iriza. Sí. Si no llega, había casos que no llegaban.
Claro.
Al año llegan en verano, en distintas etapas, porque bueno, los buques, los barcos, el día viernes antes de ayer, estuvo desde que yo llegué acá, digamos, por primera vez el rompehielos Almirante Irizar, nos estuvo descargando combustible, pero bueno, antes vinieron otros buques, otros avisos, San Carlos y Puerto Argentino, que nos descargaron nuestros alimentos, los repuestos, nuestras cargas personales, es decir, la ropa, los libros, todo lo que uno trajo, también vinieron a eso. Pero bueno, ya casi estamos finalizando la etapa de verano, digamos, de aprovisionamiento, y a fines de marzo ya estarían, marzo, los primeros días de abril, ya estarían replegándose todos los buques, y bueno, ahí quedaríamos aislados.
Claro,
en otra forma más intensa.
Una preguntita, ¿qué pasa si alguien se enferma? ¿Ustedes tienen acceso a la telemedicina? ¿Cómo tienen en Marambio?
Tenemos acá una sección sanidad, que está, hay una teniente primero médica,
¿sí?
Y ella es clínica, médica clínica, y después tenemos una enfermera, Rocío Galán. Ellas dos son las que llevan a cabo la parte de medicina nuestra. Ellos están en todas las actividades, si hay actividades de buceo siempre sale alguna, si hay actividades de descarga hacen controles médicos mensuales. Esta semana, los primeros días, estuvimos pesándonos, justo anoche hablábamos con la enfermera, que habíamos inclusive bajado de peso, el producto del verano, de la cantidad, claro, de trabajo, todo, porque normalmente siempre uno engorda, termina yendo con unos cuantos kilos más. Justo anoche en el sábado de pizza hablamos de esto, de los controles. Entonces ahí primero tuvo un chequeo, chequeo previo de estar en aptitud de venir acá. E inclusive ahora, cuando decía que el viernes vino el Irizar, nosotros teníamos uno de los buzos que estaba con problemas de una carie, así que bueno, hicimos las coordinaciones. En el Irizar tiene otro médico, otra tecnología, ya no es de cientista, si bien la prepararon, pero bueno, aprovechamos la oportunidad, así que subió al rompehielos y se atendió. Esas cuestiones pasan durante el verano, al estar los buques es mucho más fácil. Entonces, si hay un problema o se atiende ahí, él fue al dentista, se arregló su carie y volvió a bajar a la base. Y durante el invierno, depende obviamente de la gravedad, se trata de mandar un avión, coordinar con Chile esta evacuación. Pero lo primero que se hace es resolverlo acá por parte de la médica y de la enfermera. Tenemos preparado un quirófano así para atenderlo, tenemos todo el sistema para suministrarlo, ¿cómo se llama? La parte médica, parte respiratoria, también tenemos aparatos para hacer telemedicina, tenemos cuestiones limitadas, pero lo básico, las cuestiones para atenderlos están, los insumos, los medios, tenemos lo básico.
Bien, y ya para ir terminando, Vanessa, ¿qué enseñanza crees que te puede dejar estar en la base como jefa, y qué podés dejar vos para los que están en convivencia con vos? Pero sobre todo, ¿qué enseñanza te puede dejar a vos este año que está transcurriendo, de estar ahí como jefa de una base militar y por primera vez en la Antártida, ¿no?
Principal,
hola.
Equipo, trabajo en equipo.
Se corta, qué lástima.
Sí, ¿me echan?
A ver.
Hola.
Sí,
me está. Hola. Bueno, decía que como enseñanza fundamental que saco y que destaco y valoro muchísimo es el trabajo en equipo. La verdad que para mí es fácil ejercer la conducción, pero porque tengo un equipo que es hermoso. Tengo un segundo jefe, que es un capitán, es excelente, el encargado, su oficial mayor, que es la primera vez que ir a Antártica, pero son todos excelentes profesionales, excelentes personas, que obviamente hacen que mi trabajo sea muy muy fácil. Nosotros tenemos una coordinación entre los tres, muy bien, ellos me asesoran, es fundamental para que el jefe pueda decidir bien y hacer su función, contar con un equipo de asesores, de colaboradores, claro. Porque sola no puedo hacer esto.
Seguro que no, sí.
Porque uno puede ser, no sé, puede ser la pero yo creo que también es parte del éxito, tener ese equipo, y así cada uno en el taller mecánico, tener un excelente mecánico, que trabajan, que arreglan, que hacen maravillas, porque es cuestiones de repuestos tardan en llegar y van y trabajan, y los domingos paso por el taller, están trabajando y solos, o sea, solo les digo que es un día de descanso y ellos no queremos sacar este cuatriciclo, y entonces teniendo esa gente, o sea, el trabajo en equipo, el trabajo armonioso, el trabajo de respeto, que haya un clima sano, un clima bien, un ambiente de amistad, así mismo es, que sea de un ambiente de amistad, me refiero a amistad laboral, o quizás otros vínculos que se han generado, también una amistad mucho más
claro
de lo profesional. Yo creo que es fundamental, y eso acá se valora, y yo lo destaco y lo agradezco siempre, el trabajo en equipo, que es también lo que me debo, aprendo eso, es que generar un buen grupo de trabajo, el respeto, que sea hablarlo, las cuestiones que uno se equivoque, o que uno, no es que se equivoque, sino uno tiene que impartir y ser más dura y asesorarse,
claro.
Forma parte de ese trabajo en equipo.
Bueno, Vanessa.
Y después también como enseñanza para el resto, respondiendo a la segunda parte, es eso, que está demostrado en los hechos que desde la parte en general, desde la Dirección Nacional de Antártico, desde el Comando Conjunto Antártico, que no hay distinción de sexo ni de ningún otro tipo, y que lo importante es la capacitación, y que cualquier persona lo puede hacer, y que yo lo valoro muchísimo en el momento que me tuvieron que seleccionar, porque había muchísimas personas en mi mismo puesto con la misma capacidad, otras distintas, así que bueno, que me hayan seleccionado, que el comandante Artán haya tomado la decisión, habla de una política de integración realmente efectiva y en los hechos, concreta.
Así es. Bueno, Vanessa, qué decirte, felicitaciones por lo que estás haciendo, lo que estás llevando a cabo vos junto a tu equipo. Trabajo nada fácil, al contrario, es bastante difícil y no complicado, pero sí complejo. Agradecerte en nombre de todos los argentinos lo que están haciendo ustedes allá, agradecerte en nombre de Radio Centro, agradecerte también en nombre de Celebra la Vida por poder hacer esta nota con vos, ¿no? Jefa de la base antártica Carlini, la mayor Vanessa Pía. Así que ha sido un placer, un abrazo, y espero esa foto, y seguimos en contacto. Muchas, muchas gracias, porque has enriquecido nuestro programa.
Muchísimas gracias a todos, y saludo a todo el equipo. Un beso enorme.